mostrarse que de lo inmenso formamos parte y hay una réplica de su estructura en cada cuerpo brillando a oscuras. Pocos tocaron el sol con las manos y volvieron sanos a contar la experiencia, la misma esencia que viaja en el viento, la que llevan los seres vivos por dentro. A vos te faltan un par de jugadores, a mí me sobran cuatro de los peores. La cancha incompleta o sobrecargada no es lo mismo, pero igual es una cagada. Y a ver cómo andamos por casa, voy a contarte lo que me pasa. A corazón abierto, pa' salir de este desierto. No tengo miedo de contarte que tengo miedo de entregarme. Y hace poco domino la tristeza que se apodera de mi cabeza y quiere sacarme del camino por ser mi destino. Que pierda el rumbo que ya está perdido. Dejarme en la soledad, pa' llenarme de oscuridad. Y caigo, me levanto, salgo al cielo y en pleno vuelo. Caigo, me levanto, salgo al cielo, planeo y en pleno vuelo. Caigo, me levanto, salgo al cielo y en pleno vuelo. Caigo, me levanto, salgo al cielo, planeo y en pleno vuelo. Tanto pensamiento al mismo tiempo no te deja espacio para el silencio, donde se descubre la verdad, donde lo dividido regresa la unidad, la libertad. La voy trabajando segundo a segundo. El ejercicio de callarme un poco para escuchar lo que me rodea en el mundo. Todo lo que me rodea no siempre habla con palabras. No toda comunicación es idioma, ni lengua, ni texto, ni seña, ni broma. Lucho por sentir cabezante, lucho por estar presente, constante. Peleo contra el miedo en esta vida presente para que no me encuentre en la muerte constante. Caigo, me levanto, salto al cielo y en pleno vuelo. Caigo, cielo planeo y en pleno vuelo. Caigo, me levanto, salto al cielo y en pleno vuelo.
Y está sonando 4 pesos de propina. La otra vuelta escuchamos algo de este disco nuevo que se llama Surcando, que lo van a estar presentando en BJ, acá a la vuelta, el 26 y 27 de julio. Es días exactos, Gastón Pepe, ¿cómo anda?
¿Cómo andan, muchachos? Exactamente, mañana.
Es mañana viernes.
Mañana, ¿no? Viernes 26 y el sábado 27.
Uno ya ha perdido en los días,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Tremendo, así arranca el Surcando, caigo y me levanto con una polenta imponente. Y seguimos enroscados en la charla del bloque anterior con Gastón, que también tenía sus aportes. Tiró como un elemento
interesante,
¿no? Que más que cuestionar a la religión, sino decir estas religiones que tenemos hoy día, capaz que nos despojaron un poco de unas conexiones milenarias que el hombre tenía. Y
no,
que...
no las religiones, el racionalismo científico.
Perdón. De un lado tenés el racionalismo científico, de otro lado tenés estas religiones muy muy consolidadas.
Una posición más sincrética.
Claro, porque creo que el racionalismo científico quizás se quiso divorciar de estas instituciones, quizás que tenían connotaciones perversas, y tratar de decir, no, era cualquiera y quiero explicar la verdad de otra manera. Y quizás también fue un error pensar que solamente la verdad se podía explicar con ese racionalismo, nada más.
Con la razón, sino que había algo.
Y hay algo más que quizás, porque, onda, sin lugar a duda, no se explicó ese todo.
Ni que hablar. Bueno, y este disco de 4 pesos tiene mucho de metafísica, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Tiene algo.
Hay algunas letras que hablan de la esencia, hablan de conexión, ¿no? Que eso quizás tenga que ver con el compositor de las mismas, con Diego, ¿no?
Sí, exacto. Hablan de un momento también compositivo que remite a cómo se siente uno hoy en este presente para consigo mismo, el revisar un montón de cosas en el interior para estar mejor, para conectarse quizás o entenderse mejor con su contexto. Muchas veces quizás en otras canciones podés encontrar cuando uno ladra para afuera, digamos, y quizás uno también es un llamado a quizás a ladrar un poco para adentro y a vencer un poco un montón de enemigos que uno tiene adentro, que a veces
cuando ladra estás hablando de crítica.
Sí, de criticar hacia afuera, y a veces uno pone lo injusto del mundo en el afuera, y a veces te estás tropezando con que a veces muchas de las cosas que vos criticas en el para afuera estás reproduciendo esas mismas cosas en tu
Los 4 pesos han sido muy de criticar, ¿no?
Somos
una banda contestataria. ¿Es una autorreflexión esto también, una autocrítica?
Es un complemento. Uh-huh. Es un complemento. Es ir un poquito más a no conformarse con eso de solamente critico a un gobierno o un sistema o un mercado o un lo que sea, sino estoy dispuesto a yo también cambiar en mi cotidianidad, a ser un tipo distinto a la hora de tratar al otro, a la hora de comprometerme en el día a día para realmente pensar que el mundo puede mejorar, digamos, en términos generales, ¿no? Si vos esa cuota aparte no la ponés y solamente te pasás mirando en qué lo injusto que es Obama o la iglesia o el mercado o el neoliberalismo o un montón de cosas que se dijeron acá, y no estás dispuesto vos a quizás a ver en qué yo estoy fallando, qué modelos culturales estoy reproduciendo en mi día a día, qué hacen que mi granito de arena, que las cosas estén como estén, y no revisás eso, bueno, como que ahí estás poniéndote un palo en la carreta a todo, ¿no? En la rueda a todo.
Bien. Francisco Fattoruso produjo el disco, ¿es así?
Es así.
¿Y cómo dieron con Francisco?
Con Francisco sabíamos que venía a Uruguay a vivir, nos habíamos enterado, él había estado en Estados Unidos. Y bueno, nada, nos encantó la idea de que él pudiera producir el disco. Sabíamos que él ya había producido un disco de Abuela Coca, el Voz de Abuela Coca. Cosa que él estaba interesado. Antes de que él llegue, ya le habíamos mandado un mail. Mira, cuando apenas llegue, contactate con nosotros. Le gustó la idea de ya llegar y ya tener un trabajo, una cosa puntual. Le presentamos los temas, se acercó un día. Le encantó lo que le mostramos, que fue una maqueta bastante lograda, que ya tenía Gastón Puentes, nuestro guitarrista, con otros fuimos armando, él liderando un poco la cuestión. Estos temas bastante logrados, o sea, que no es que lo volvimos loco a Francisco, es que le dijimos, bueno, viene por acá, la idea es esto, queremos que esto se suene todo, pero es esto. Uh-huh. Y al loco le copó, le encantó, y nada, después de ahí en adelante empezó una experiencia tremenda, que fue lo que fue estar en un estudio con un tipo como él, ¿no? Que es un tipo muy despegado en todos los sentidos, donde la música es como un linaje, donde la música, no sé, es como van las venas y fluyen, y no importa el género que toques, lo que quieres, te entienden a dónde quieres ir y te llevan como así, vas tranquilo hacia donde tenés que ir, con un respeto tremendo por los músicos. Y también creo que él se quedó bastante contento porque también la banda respondió muchísimo a lo que también él necesitaba para poder llegar a donde se llegó. Y nada, la verdad que me queda por decir eso, que Francisco produjo esto, fue increíble, lo mezcló él. Y después sí, el máster se hizo en Estados Unidos, se mandó a masterizar a Nueva York.
¿Nueva York?
Uh-huh. Nueva York, sí. Habíamos
¿Y ahí qué pasa? ¿Te cobran muy caro por masterizar un disco en Nueva York?
No, aproximadamente creo que hoy en día una masterización creo que estaba entre los $1,000-$1,200.
Ajá. Uh-huh. Y no. es el lugar donde lo hacen, en muchos lugares lo harán bien, pero es un lugar donde lo hacen muy bien.
Sí, estos tipos trabajan, claro, inclusive
la técnica.
Uno aprendiendo de escuchar, ¿no?, a gente como Francisco, es que inclusive cada ciudad importante de allá y todo tiene hasta su propio sonido, que eso es re loco. Cuando mandó dice, ¿viste cómo esto es re Nueva York? Porque es re como más crudo y más no sé cuánto y suena como más duro y no sé qué. Te creo. No sé cuál es la diferencia con California.
¿Qué es el proceso de masterizar, viste? Porque uno lo repite siempre. Claro, desde la ignorancia y
una vez que vos mezclás, o sea que vos tenías todas las pistas de todos los instrumentos, los sumaste todos, o sea, le pusiste todos los plugins, todos los efectos que quería cada una de las cosas, lo sumaste todo y quedó una pista estéreo,
sí,
como uno escucha. El proceso de masterización es agarrar ese estéreo que le da el mezclador al masterizador. El masterizador lo comprime, que comprimir es apretarlo y subirlo de volumen,
sí,
para que suene. La idea es que un buen máster tiene que sonar bien en un auto, en una discoteca, en la radio y en un huevito chino con parlante de porquería.
Y ese es el laburo que hace
el tipo. Entonces, el tipo, más que nada es ecualizar, o sea, subir o bajar frecuencias puntuales que mejoren el sonido y comprimir, o sea, apretar y subir el volumen y dejarlo óptimo para la escucha.
¿Está desde el arranque vos en Cuatro Pesos?
Sí,
¿Y eso fue hace cuánto? ¿2000 y poco o antes?
En realidad la banda empieza en el 2000, pero la conformación con la que entramos todos y cuando empezó así como fuerte, 2003.
Bueno, creo que el primer recuerdo de Cuatro Pesos es por esa época, en el 2003, en un programa de Omar Gutiérrez.
Ahí va.
Tocando al aire libre, en Atlántida.
Sí, así. Claro.
Sí, sí. Ahí me acuerdo después, la primera vez que lo vi. Y ahora sé que digo, vos lo dirás mejor, están en un proceso en el cual hace poco tocaron, por ejemplo, para No Te Va a Gustar.
Sí, terrible experiencia.
Fue. Tocaron para No Te Va a Gustar, tocaron con No Te Va a Gustar.
Sí, nos invitaron a telonear en Costanera Sur.
Que es el show este que en Buenos Aires
fue
con 50.000 personas.
50.000 personas, casi 60. Y la verdad que fue una experiencia tremenda. Yo siempre lo cuento como algo. Nosotros ya habíamos tenido, por ejemplo, el Ansel Fest, que nos cerramos, y eran bien 20.000. Zarpado, increíble. Cuando ves más de 50, no, parece cuando...
¿Te tiemblan un poco las piernas cuando vas a arrancar?
Tiembla todo. Cuando termina una canción, parece de esas películas de 300, por ejemplo. Eso de que,
¡ay, se te viene ese arriba!
Y esos aplausos que es como una cosa avasalladora. Tremendo.
¿Y sirve esto, por ejemplo, ahora en realidad estamos hablando de la cantidad de gente, pero en términos de la evolución de la banda, por ejemplo, en otro mercado, en Argentina, ir y tocar, en ese lado, obvio que sirve, pero después... ¿Se concretan otras cosas? Por ejemplo, bueno, te pasás a ver que cuando vas a tocar a Buenos Aires va más gente, o no se traslada así tan...
Sí, hay una especial atención allá con el tema de las bandas uruguayas, que ya ves, la atención ya la habíamos despertado, digamos. Allá hay una ansiedad muy grande, también propia de cómo es la gente. Una ansiedad de, además de La Vela, además de No Te Va a Gustar, además del Cuarteto de Nos, ¿qué es lo nuevo que se viene? Una pregunta que inclusive le ha pasado al Enano de La Vela, en la Rock and Pop, le han preguntado, bueno, ¿y qué es el sentido? ¿Cuál es la banda uruguaya que se viene? O sea, como una cosa que está ahí, en el aire. Ya por suerte habíamos ocupado, gracias también a estos músicos que nos han tirado re para adelante, que nos habían nombrado, y decía, bueno, esta es la banda. Sí, esas cosas ayudan, la gente se va arrimando, ves a gente con muchas remeras de esas bandas arrimarse a tus toques. Sin lugar a duda, esto de No Te Va a Gustar dio a nivel mediático un auge bastante fuerte. Y ya veníamos, eso sumado a que aparecimos en bastantes programas de televisión, aparecimos en un compilado con un tema de este disco que se llama Mi Revolución, aparecimos en un compilado que sacó de la Tribu FM. Sobre canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira, este muchacho que mataron en el tema de ferrocarril. Habíamos aparecido en el programa 678, que más o menos con una audiencia de 8 millones de personas, una cosa así. Ya habíamos sonado con Pergolini, o había recomendado Pergolini. Bueno, en fin, pila de esas pequeñas cosas que van sumando a un todo y bueno, que se termina de concretar con esto de No Te Va a Gustar. Y sí, tiene un impacto.
Claro, te van poniendo en el tapete.
Te van poniendo en el tapete y bueno, si te empieza a acercar gente, ya te miran con otros ojos, te miran con no sé qué. Y además, de hecho, es hasta una responsabilidad para la banda, una banda como No Te Va a Gustar, que telonero pone en Buenos Aires. No es una cosa fortuita o que lo eligen al pasar o porque pintó una onda. No,
pues esas invitaciones te pueden propulsar o te pueden matar.
Sí, ¿no? Sí, allá era propulsar seguro. Allá, para ellos, elegir eso tiene que ver te miran qué perfil de banda tiene. La banda tuvo que pensar, bueno, ¿qué banda de Uruguay podemos invitar? Ya habían invitado a otras. ¿Quién tenía el perfil como para despegar? ¿Quién tiene el perfil? Todo. De hecho, nos lo contaron ellos después y nos dieron ese lugar que ya nos habían dado antes en Santa Fe y Rosario, que habíamos tocado para 8.000 personas. Nunca habíamos ido a Rosario todavía. Y ya de una a 8.000 personas, donde vos a eso capitalices una determinada parte del público, ya es...
Es como una cadena solidaria.
Digamos que es un muy buen gesto de la banda y nos enseñaron muchísimo a nivel humano y de trato. Y justamente este tipo de gestos y del profesionalismo con el que se nos trató y todo. La verdad, increíble. Sí, es un buen...
Los Cuatro Pesos igual ya venían haciendo un camino en Buenos Aires.
Sí, por eso.
Como han hecho muchas bandas uruguayas, ¿no? Y acá también, ¿no? Acá Los Cuatro Pesos es esa banda, por ejemplo, que va a hacer 2 BJ, ¿no?
Sí.
Que un BJ les queda
corto, ¿no? Sí, nos queda chico, sí.
Y tocan regularmente y giran por el país y son locatarios en algunos lugares.
Sí.
Es como que se vienen. Los Cuatro Pesos son los que se vienen, ¿no?
Sí,
y es un poco lo que está... tienen buena cabeza. Vida en el ambiente universitario, hay canciones de Los Cuatro Pesos que se han convertido en himnos. Entonces, Basta, por ejemplo, la escuchás en manifestaciones sindicales, ¿no? Sí, es como sí, el himno.
Totalmente.
Este...
O como el otro día en la marcha de Docente, que sonaba Hoy Sopa Hoy, del Choncho Lazaroff, la versión de los 4 pesos.
Ahí está.
Y sonaba el tripalo todo el tiempo, como decía, sí, claro, sí, se han tomado como íconos de cuestiones de lucha.
Y
sí,
bueno, Surcando va a venir un poco a consolidar eso, ¿no?
Y bueno, sí, es un disco con el cual estamos muy contentos. Es un disco que nos hace, que saca una muy buena foto de lo que es la banda hoy en día. Es un disco que necesitábamos también, en cuanto a lo que es sonido, producción, etcétera. Y bueno, lo que sí aclaro es que esta es más bien, no es la presentación oficial que vamos a hacer. Tenemos planificado algo grande para fin de año. Todavía no podemos adelantar porque estamos tratando de cerrar. Tenemos un par de ideas bastante ambiciosas. Y bueno, esto es como tratar de acercar un poco lo que está sucediendo en Buenos Aires, todas estas giras que estuvimos haciendo, y hace un tiempito que no tocábamos un boliche cerrado en Montevideo, y es acercar un poco estos shows.
¿Teatro de verano, 4 pesos?
Se habla de eso, pero está, el tema que justo lo hablábamos con los productores de ustedes, el tema de lo caro y lo difícil que a veces se pone Uruguay para darle para adelante a las bandas para que hagan cosas.
Mirá.
A veces te pones a ver...
Habría que aplicar los descuentos que se le hacen a los artistas internacionales hoy declarados shows de... ¿No? Sí. A los artistas nacionales.
Sí,
toda la cultura.
Sí, sí. Si entráramos a ver el tema de un montón de costas, y que no los costos que son los que corresponden, de baños y esto, son los costos de fondos de garantía... De un montón de cosas que cuando te quedas a acordar estás manejando un nivel de dinero que no tenés, que no existe, con un nivel de riesgo tremendo. Entonces como que no hay tanto aliciente, sino más bien como miedos a ver si nos tiramos al agua o no. Y bueno, y de igual forma no era el solamente Collazo, es una de las posibilidades, pero también hay otras que tal vez hasta son mejores.
Bien.
Así que vamos a ver qué pasa con eso. Y nada, la verdad que muy contentos también de tener una cuestión íntima con la gente en un lugar como BJ, que a la vez estamos muy contentos de que se haya abierto BJ. Montevideo necesita todavía más boliches para tocar, para trabajar. BJ abre una ventana que está buenísima, y nos gusta eso, que sea de 350 personas, va a estar muy interesante. Y contarle a la gente de que va a haber fiesta. Quien abre la fecha es Lechuga Zafiro, que es un DJ que bueno, muy buen DJ que pasa, bueno, estilos como Tribal, Kuduro, y bueno, va a abrir con el 4080, es un formato electrocandombe. Después venimos nosotros y puedo dar fiesta hasta altas horas de la noche con Sonidero Mandinga, que es otro DJ, estilo balcánico, cumbia étnico, digamos. Y también el sábado, junto a Sonidero Mandinga, también se pliega Lechuga Zafiro, quien iba a abrir la fecha también. Y bueno, va a haber mucho mestizaje, va a estar muy, muy interesante.
Impecable, Gastón. Nos vamos a quedar con ganas de escuchar un poco más, ¿no? Metieron otro cover, otra versión en este disco, en este caso lo de O Negro, ¿no?
Y con el honor de que en él cante Hugo Fattoruso, que tocó el acordeón en La Milanesa y puso la voz en un temazo de Mateo. Y bueno, la verdad que otro de la tortillita arriba de la torta, frutillita arriba de la torta de este disco, que bueno, que invitamos a la gente que escuchen y que ojalá quieran ir mañana, así que a las órdenes.
Mañana y pasado en BJ.
La tortillita arriba de la torta me hizo acordar Horacito.
Sí, le re, viste.
Surcando se llama el nuevo disco de los 4 pesos. Gracias, Gastón Pepe, por
No, ahora. Gracias a ustedes, de verdad, y bueno, ojalá que podamos volver en breves para contarles cómo se viene esa presentación.
Dale, buenazo.